Vallejo. Ese libro, al que también le estoy dedicando buen tiempo, es Memorias Dispersas, de Humberto de la Calle Lombana. Doctor Humberto de la Calle, buenos días.
Buenos días, Gustavo. Encantado de saludarlo a ti, al equipo, y siempre tan grato conversar con ustedes.
Bueno, cuando uno escribe memorias es que está haciéndose a un lado en algún tipo de actividad intelectual, política, que cree que ya la vida llegó a un punto de no retorno. ¿Por qué uno escribe sus memorias?
Oye, ese es un punto clave que fue materia de discusión, de larga discusión con el editor, pero antes de responder, quisiera volver al primer tema que planteaste, porque vi una conferencia hace poco de Jorge Luis Borges, donde comenta que él terminó refugiado en la poesía a consecuencia de su ceguera, porque la poesía le permitía, por el ritmo de la expresión, trabajar más fácil el lenguaje. Ya ciego, él se sintió muy imposibilitado para obras de gran envergadura. Entonces, la poesía le permitía recordar, dijéramos, moldear el idioma de manera más fácil para alguien que había perdido la visión. Eso me parece que coincide un poco con lo primero que dijiste, ¿no?
Usted también ha sido poeta y loco.
Pero por fortuna ya hace tanto tiempo y de manera tan anónima que esos poemas francamente están sellados en el anonimato, por fortuna. Donde reaparecieran mis poemas de juventud, bueno, eso sí sería realmente destructor. Volvamos al tema de memoria, ¿no? Dijéramos, yo no quería que fueran memorias porque no lo son. Primero por lo que tú has dicho, pues las memorias son como un testamento, pero no tanto por eso, sino porque yo no tengo ropa para escribir memorias. Estos son testimonios, reflexiones, testimonios de cosas que viví dispersas, y ahí fue donde nos pusimos de acuerdo con el editor. Dijéramos, el elemento memorias, que era lo que él quería para inducir al lector a pensar que era un recuento de cosas, pero dispersas en el sentido de que más bien son como, yo pienso que el libro es como un hilo invisible donde yo voy colgando pedacitos de libertad. Me parece que la esencia del libro, pues, es, dijéramos, la libertad de pensamiento, la lucha contra el dogmatismo, y en ese sentido sí es una memoria, pero dijéramos, no la arrogancia, que en mi caso sería un acto de narcisismo, decir pues que tengo la capacidad de echar todas esas memorias de los grandes personajes que cuentan sus antecesores, de qué familia vienen, las grandes revoluciones que propiciaron, ¿no? Esto es un poco más humilde, ¿no? Y en ese sentido, una palabra va con la otra, memorias dispersas.
Doctor de la Calle, dos de esas memorias dispersas, por supuesto una más reciente que la otra. La primera, no digo cronológicamente en el libro, pero pues una muy importante, el proceso 8000, y otra mucho más reciente, el proceso de paz. Cuando se sentó a escribir sobre esas dos cosas, ¿qué le costó más?
Bueno, dijéramos que allí toco tangencialmente el proceso 8000. Es una situación tan, tan desgraciada de la vida de Colombia que me parece que finalmente terminó siendo muy estéril, y no creo que valga demasiado la pena volver sobre eso. Luego el proceso de paz, no solo yo sí creo que enriqueció la vida de Colombia, sino que todavía es una historia en movimiento. Dijéramos que es una historia que no ha terminado, como lo sabemos todos los colombianos. Ahí está el acuerdo, ahí están también las objeciones, están las dificultades. Es una historia que no ha terminado, que no ha visto su fin, pero que yo creo que sigue siendo muy viva y muy palpitante, sobre todo para la actualidad de Colombia.
Yo les voy a hacer trampa a mis compañeros de mesa, pues porque ellos no han tenido la oportunidad de leer el libro. Yo sí voy muy adelantado en la lectura, y por eso le quiero preguntar por un concepto que desde hace días me viene dando vueltas en la cabeza a propósito de su libro. Usted habla de que vivimos en una república del miedo. ¿Por qué?
Sí, dijéramos que recuerdo en mis lecturas de juventud a Jean-Paul Sartre cuando hablaba de la República del Silencio, que era obvio pues en un momento en que el fascismo se había o intentaba apoderarse de Europa. Pero ahora yo creo que los colombianos vivimos con todos los miedos. El miedo de al salir a la calle, de que lo atraquen a uno, el miedo de lo que está pasando en las barriadas, el miedo de perder el empleo, el profundo miedo que termina siendo angustia de no tener empleo, el miedo que nos provoca la incertidumbre sobre el coletazo social de la pandemia misma, el maldito virus que no se quiere ir. Bueno, realmente vivimos una situación un poco desesperada. Yo no quiero ser tampoco demasiado catastrofista. Me parece que pues que de esto vamos a salir y finalmente las sociedades buscan sus salidas. A veces las crisis, lo que dan, la caída del Imperio Romano sumió a la humanidad en la oscuridad, pero luego vino el Renacimiento. Luego, Renacimiento habrá, pero por ahora la fibra de un colombiano hoy es el miedo. Esa es la muy buena parte de su vida, ¿no?
Doctor Calle, pues yo no tampoco lo he leído, pero me imagino que las memorias de la pasada campaña electoral no son malas en medio de todo, a pesar de que hubo muchas presiones, a pesar de que le recriminaron muchas cosas, a pesar de que decían que usted era un rehén de César Gaviria y del liberalismo, porque volvió a repetir y se le volvió a medir, ¿no?
Sí, ese es hay un capítulo efectivamente sobre la campaña, donde pues no solo hago una visión general, sino reconozco dificultades que surgieron en el camino. Una de ellas, por ejemplo, la famosa consulta interna del Partido Liberal en relación con sus costos. A mí me sorprendió mucho por qué en un país que había entendido que era un avance ir a las consultas internas, meterle plata a la democracia, provocar que la gente tomara decisiones de manera directa, en un momento el costo de esa consulta se volvió contra los candidatos y en particular contra mí. Y yo tengo que reconocer que hubiera sido mejor evitar esa consulta. Es decir, mirando eso con toda tranquilidad ahora, sobre todo después de la palera que me dieron, y yo soy el campeón de las derrotas en toda la vida republicana de Colombia, o sea que realmente no tengo mayor cosa de qué quejarme, pero sí se hace un balance allí de esa decisión del tema del liberalismo, que finalmente resultó también, dijéramos, contraproducente en sus resultados, no en la decisión misma, que sin embargo era discutible. Pero bueno, lo cierto es que sí hay un capítulo dedicado a la campaña, pero el mayor énfasis que hago, para que le pongamos a esto una cara más risueña, es primero lo más lindo fue el apoyo de los jóvenes. Realmente esa candidatura fue naciendo allí. Aprovecho para decir que es una falsedad, pues, que yo me fui a La Habana 5 años a ver cómo organizaba la entrega del país al castrochavismo para volverme candidato. Eso pues realmente es un chiste, pero el hecho vibrante de jóvenes tan apasionados, eso es una huella para mí imborrable. Y también mi esposa, que siempre me acompañó, pero con el entusiasmo que ustedes no se imaginan. Luego de la campaña, a mí me queda más bien tranquilidad. Cero odios, la derrota no me dolió como algunos pensarían, ¿no? Ya, de alguna manera ya se veía venir. Tal vez sí esperaba un poquito más de votos, pero bueno, la verdad es que finalmente es un hecho de cierta manera coyuntural en la vida de una persona. Yo no soy un político profesional, ni al morir voy a sentirme frustrado, pues, porque la vida política, que me ha dado gratificaciones, pero dijéramos no todas, pero juego como en distintos estadios. También tengo otras maneras de vivir que no dependen de la política.
Para los que llegan a esta hora a la audiencia de 6 AM, estamos hablando con Humberto de la Calle Lombana sobre su libro Memorias Dispersas. Yo diría que usted es un corazón práctico, es un hombre que siente, que vibra, pero que también tiene unas competencias profesionales que se ajustan a la realidad de un país. Y por eso aprovecho lo que acaba de mencionar para hacerle una pregunta de algo que nunca hablamos. ¿Qué es lo que más extraña hoy de su esposa?
Pues fundamentalmente, primero, obvio, la compañía, el cariño, pues es que estuvimos 50 años juntos, de manera persistente, como ocurre en cualquier matrimonio, pues las pequeñas peleas, las reconciliaciones, la vida amorosa misma, pero fundamentalmente, dijéramos, el vacío que sí siento hoy, pues es que ya estaba allí en un papel que era de acompañante, pero no gregario, sino teníamos como, éramos como partners. Mi familia era como una especie de familia democrática que tenía una especie de cogobierno, que era el de mi señora y el mío. Yo, que nací en una cosa patriarcal, y hay que reconocerlo, machista, mis padres, yo nunca vi agresiones en mi casa. Incluso el único niño de mi barrio, con mi hermano, al que no castigaron físicamente fue a mí. Luego, yo nací en un ambiente que era obviamente paternalista y machista. Yo creo que he mejorado mucho. Mi esposa contribuyó a cambiarme la vida. Ella era una persona independiente, profesional, con sus propias ideas. Y fundamentalmente es eso, es ese carácter de coequipera que siempre desempeñó en la vida mutua, en la vida de ambos, ¿no?
La vida es una carrera y yo le confieso que cuando empecé a leer el libro uno empieza a cogerle como el ritmo y me sentí como cuando estaba viendo de niño la serie El Llanero Solitario con la abertura de Guillermo Tell, tan, tararán, tararán, tan, 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 y uno va con todo el ritmo y de pronto hay un momento en que Plata, no el embajador, el caballo se frena. Tan, no necesariamente para mal, se frena en la página 255. ¿Usted me permite que yo la lea al aire?
Pero clarísimo, clarísimo.
Admiraba tanto al ministro que le compró una corbata de seda. Allí se fue la mitad del salario. Todos los días se aparcaba en la pantalla para ver en televisión la imagen reluciente del ministro, esperando algún día mirar cómo llevaba la corbata puesta. Nunca. Dos lágrimas amargas. El ministro madrugaba, leía la prensa y entraba a su vestier. Tocaba suavemente la corbata, sentía la lujuria de su seda. Hoy no, se decía. Otro día. Tengo que guardarla. Es mi mejor corbata, la que más amo. ¿De dónde sale esa historia?
Pues el tema es que es absolutamente real. Eso no es ficción y corresponde a mi vida. Es una historia muy triste porque yo tengo una especie de defecto. Algunos podrán decir que es una virtud. Me da trabajo estrenar. Entonces, incluso a veces compro una cosa y la guardo para un mejor momento. Y sigo apegado a los viejos zapatos, al viejo vestido. Entonces, dijéramos que esa es una configuración mental. Entonces, una persona, ya, como lo dice allí, gastando muy buena parte de su salario, me compró una corbata estupenda, una maravilla, una corbata de seda que yo preservaba todos los días, como dice allí el cuento, para la mejor ocasión. Y luego vine a saber y en parte a imaginar que esta persona con semejante sacrificio iba todos los días a ver al ministro de la televisión para mirar si tenía la corbata y no la tenía. Yo creo que el cuento es muy triste porque termina en la frustración de una persona que hizo el mayor esfuerzo y la corbata está todavía aquí, en mi vestidera, ahí guardadita, esperando cuál sea la ocasión. Ahora que se plantea esto públicamente por la voz tuya, Gustavo, me voy a poner la corbata para satisfacer las ansias de esa pobre ciudadana que debe vivir entristecida de lo que le pasó, ¿no?
Eso sí jamás se convierta en una corbata. Siempre decimos acá en el programa cuando entrevistamos a alguien sobre un libro que es que uno no va a contar el libro al aire, simplemente él va a dar unos pasos por el libro, unos toques para que la gente se anime y lo compre. Y ya estoy recibiendo muchos comentarios acá en redes y en el correo de gente que seguramente va a guardar un poco de su tiempo para leer estas memorias dispersas. Doctor de la Calle, pues qué gusto tenerlo en el programa y muchísima suerte con el libro y con la corbata, ¿no? Que le conviene.
Pero lo grave de esta historia es que puede ser aún peor. Todo puede ser peor, Gustavo, porque ahora decidí no usar corbata nunca.
Hasta luego.
Bueno, gracias.
8:19, hablando de corbatas, cuidado que acaban de...